que podamos cantar de lo más alto, quién es nuestro Dios, amén. Antes de poder leer la palabra que estaremos meditando esta mañana, quiero invitarte a escuchar con atención lo que dice el Salmo 119, versículo 33 hasta el 40. Dice: enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Confirma a tu siervo tu palabra, que inspira reverencia por ti. Quita de mí el oprobio que me causa temor, porque tus juicios son buenos. Yo anhelo tus preceptos, vivifícame por tu justicia. Quiero invitarte a que esta sea nuestra oración esta mañana mientras iniciamos nuestra reflexión en Hebreos 13. Así que oremos. Señor Padre, te agradecemos el enorme privilegio de cantarte a ti, Señor, juntos como iglesia. Gracias porque podemos reflexionar y meditar no solamente en lo que cantamos, también en lo que leemos de tu palabra. Y Señor, que lo que acabamos de leer en el Salmo 119, del versículo 33 en adelante, sea la base de nuestra oración, que tú, Señor, nos enseñes tus estatutos, que nosotros podamos guardar tu palabra. Danos, Señor, entendimiento, Señor, para seguir tus preceptos. Cumple en nuestro corazón, Señor, tu palabra, y que nuestro corazón cumpla todo lo que dice tu ley. Haznos andar, Señor, por la senda de tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos en tus preceptos y en tu palabra. Aparte nuestros ojos del mundo y la vanidad. Vivifícanos, Señor, en ti, en tu palabra, en tu gloria, en tu honor y en tu evangelio. Confírmanos, Señor, en tu palabra. Quita de nosotros, Señor, el temor. Que nosotros anhelemos tus preceptos y vivifíquenos, Señor, en su justicia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero invitarte entonces a ir a Hebreos capítulo 13. Continuaremos reflexionando el capítulo 13 de Hebreos. Hemos visto a lo largo de nuestro estudio la carta a los Hebreos que el autor ha animado a su audiencia a confiar en el Señor. De hecho, podemos resumir las exhortaciones, el argumento de la carta, el ánimo de la carta, la preocupación del autor por su audiencia. Podemos resumir el argumento total de todo lo que se ha dicho, el ánimo, en una declaración: Jesús es digno de toda nuestra confianza y digno de nuestra fe. Se lo repito, el Señor es digno de toda nuestra confianza y nuestra fe. Hemos visto a lo largo de estos capítulos cómo el autor ha argumentado una y otra vez que Jesús es mejor que Moisés, que Jesús es mejor que Aarón, es un mejor sacrificio, un mejor sacerdote, una mejor ofrenda. La semana pasada el autor nos recordaba que Jesús es un mejor alimento, es un mejor altar. Todas estas imágenes del Antiguo Testamento solo son sombras, dice el autor, de algo superior, algo mejor, y eso es Cristo. Entonces, poner nuestra confianza en algo más que Cristo es insensatez, es locura, es necedad. Y nos anima por medio de esta carta a poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Antes de continuar, permíteme hacerte una pregunta y me gustaría que reflexionaras en ella por un momento. ¿Cuál es tu mayor ambición como cristiano? ¿Cuál es tu mayor ambición como creyente? ¿Qué es lo que realmente deseas y anhelas hoy? Y puede que en nuestros corazones invadan muchas cosas en nuestra vida que anhelamos y deseamos. Quizás recordemos nuestra lista de deseos en Amazon, cosas que no tenemos y están ahí pendientes para ser compradas. Pero quiero decirte que estoy pensando en algo mucho más profundo que la banalidad de este mundo. ¿Cuál es tu mayor ambición como cristiano, como creyente, como hijo de Dios? ¿Qué es lo que realmente deseas para tu vida cristiana? Piénsalo por un momento, no lo dejes ir, no lo dejes escapar. Procésalo, medítalo, respóndete a ti mismo. ¿Qué es lo que realmente anhelas y deseas en tu vida como cristiano? Puedes extenderlo para ti mismo, por supuesto, pero para tu familia. ¿Qué es lo que deseas para tus hijos, esposa o esposo? ¿Qué es lo que deseas para tu iglesia? ¿Qué es lo que deseas para tu grupo pequeño? La palabra ambición no es una mala palabra. Deberíamos tener una ambición santa por las cosas de Dios. Amén. Esta mañana estaremos meditando en los versículos 15 y 16 del capítulo 13 de la carta a los Hebreos. Vamos a darle lectura, mandando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él sacrificio de alabanzas a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tal sacrificio se agrada Dios. Amén. Y lo que quiero que entendamos de estos versículos para nosotros como iglesia, y lo veremos a medida que avanzamos en estos dos versículos hoy, es que nos dan la aspiración de cada creyente. Nos dan lo que el creyente debe anhelar, lo que el creyente debe desear, es decir, lo que el creyente debe anhelar vivir en su vida. Estos textos, en armonía con lo que hemos estudiado hasta hoy en estos 13 capítulos, nos están llamando a vivir la vida como un sacrificio de alabanzas a Dios. Es tan simple como eso. Lo que acabamos de leer es tan claro como eso. El autor quiere eso de su audiencia. El autor quiere eso de ti y de mí. Que nosotros con nuestra vida podamos ser sacrificios de alabanza a Dios, que honran su nombre, que exaltan su nombre, que glorifican su nombre. Por eso te preguntaba, ¿cuál es tu mayor ambición como creyente, como hijo de Dios? Quiero que entiendas esto claramente. Ser cristiano es un llamado a seguir al Señor, amén. Es un llamado a morir a nosotros mismos. Es un llamado a tomar la cruz y seguirle a Él. Pero erróneamente hemos decidido seguirlo mientras nuestras comodidades no se vean afectadas. Queremos seguir al Señor mientras el Señor no afecte nuestra comodidad. Ese es el cristianismo moderno en el que estamos viviendo hoy en día. Está bien, voy a seguir al Señor, pero mientras no afecte mis anhelos y mis deseos, mientras no afecte mi agenda, mientras no afecte lo que yo quiero en la vida. Vivir como sacrificio de alabanza a Dios debería ser lo que queremos hacer. Debería ser lo que anhelamos ser, sacrificios vivos para la gloria de su nombre. Pero eso no podrá ser ni remotamente posible a menos que leas bien el texto, porque Él dice, por medio de Él. Es en Cristo. ¿Recuerdas la semana pasada decíamos que Cristo es el ente interpretativo de la vida? Es imposible que el hombre anhele y desee vivir o ser sacrificio vivo para Dios sin Cristo. Sin el Señor es imposible. Es decir, solo es posible ser un sacrificio vivo para la gloria de Dios por medio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es por su gracia que deseamos vivir vidas que honran a Dios. Es por su gracia que anhelamos vivir vidas que le glorifican. Es por su gracia que deseamos ser sacrificios vivos para la gloria de su nombre. No solo de palabras, sino también de pensamientos y hechos. Veamos Hebreos 13:15 en dos versiones. una traducción más literal del texto, Hebreos 13:15, dice, por medio de Él, ¿no? Realmente así es como inicia el versículo, por medio de Él, ¿no? No hay duda que el autor nos está llevando a Cristo, no a tu capacidad de hacer, sino a nuestra dependencia en Él. Es por medio de Él, entonces, debemos ofrecer continuamente a Dios sacrificio de alabanza, todo lo que es fruto de labios que confiesan su nombre. La Biblia textual, en su cuarta edición, lo traduce de esta manera. Ofrezcamos siempre por medio de Él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Lo que quiero que veas hasta aquí es la urgencia que el creyente tiene que ver y tiene que aplicar en su propia vida. Hermanos, hoy podríamos estar viviendo en nuestra propia fuerza. Hoy podríamos estar viviendo para nuestro propio reino. Hoy podríamos estar viviendo para nuestros propios anhelos y deseos, nuestra propia agenda. Pero el Señor quiere que tú y yo vivamos para la gloria de su nombre. Claramente nos invita, nos llama a vivir la vida cristiana en el Señor. Claramente nos llama a vivir la vida como sacrificios de alabanza al Señor. Y claramente hay una sola manera para hacerlo. Y Él dice que es por medio de Cristo. No hay otra forma, iglesia. Y aquí nuestro método va a ser confrontado con el de Cristo. Porque tú podrías decirme, pero pastor, yo lo hago a mi forma, a mi manera y me siento cómodo con ello. No importa. Porque la Escritura nos dice que debe ser a través de Cristo. No de nuestra capacidad humana. No a través de nuestro intelecto. No a través de lo que me siento cómodo o no me siento cómodo haciendo. Sino a través de Cristo. Es decir, mi identidad, mi vida entera se ve absorbida por quién es Él. Por lo que hizo en la cruz del Calvario. Así que en respuesta a lo que Él ha hecho, yo vivo mi vida para la gloria de su nombre. Número uno, es a través de Cristo que debemos y podemos. No hay otra forma. Es solamente a través de Cristo que debemos y podemos ofrecer a Dios sacrificios de alabanza. El autor de Hebreo nos está diciendo que Dios quiere que tú y yo le ofrezcamos al Señor nuestras vidas por completo. No es una parte de nosotros. No solamente los domingos, no solamente el día que puedo asistir a un grupo pequeño, si llego a asistir. No solamente los 5 minutos que probablemente algunos ofrecen al Señor en la mañana. Un tipo de rezo más que una oración. O los 2 o 3 minutos que dedicamos a meditar en su palabra. Dios quiere más de eso de nosotros. Quiere nuestra vida. Nos está diciendo claramente el Señor que Él quiere que nosotros, debido a lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, ofrezcamos nuestra vida como un holocausto al Señor. Vidas que dan gloria y honra a su nombre, que continuamente expresan alabanzas. Es interesante, ¿no? Y sorprendente a la vez, y quizás inesperado, porque el autor ha pasado 12 capítulos diciéndolo a su audiencia, a nosotros, no dependan de los sacrificios del Antiguo Testamento. Ha pasado la mayor parte de su sermón enfatizando que los sacrificios bajo el Antiguo Pacto no son útiles. Argumentó que los sacrificios del Antiguo Pacto no pueden perdonar la totalidad de nuestros pecados. Eran inútiles para ofrecer. Pero ahora nos dice que si hay un tipo de sacrificio que el cristiano debe ofrecer al Señor, no es un carnero, sino su propia vida, para la gloria y la honra del Señor, pero debe ser en Cristo. Si lo piensas por un momento, la audiencia a la que va dirigida esta carta tiene claramente, o tiene claro, qué tipo de sacrificios debía ofrecer. Son judíos, quizás expertos en la ley, la saben, la conocen, sabían qué sacrificios tenían que ofrecer, pero Él les está recordando a su audiencia que si ellos van a presentar un sacrificio al Señor, que no sean los corderos, sino que sea su propia vida para la gloria de Dios. Les está recordando que nada de los sacrificios del Antiguo Testamento eran necesarios. Ninguno de esos sacrificios eran necesarios para su relación con Dios. Que tenían a Cristo, el sacrificio perfecto, la sangre perfecta. El gran sacrificio, el que de una vez trajo la libertad a nuestras vidas. El que trajo perdón y redención para los que han creído en Él. Los que han vivido por medio de su muerte. Todo el Antiguo Testamento estaba apuntando en este sacrificio perfecto. Todos los sacrificios anticiparon el sacrificio superior. Apuntaban a aquel que cumpliría por completo toda la ley. Aquel que cumplió en su encarnación, en su vida, en su pasión, en su crucifixión, en su muerte, en su resurrección y ascensión. Estaban apuntando a Cristo. Y Él les dice que la forma en que Dios quiere y espera que nosotros vivamos sea en Cristo. Y cuando nos presentamos delante de Dios, sea por medio de los méritos de Cristo, no nuestras propias obras. Entonces debió sorprender a su audiencia cuando el autor de Hebreos le dice: Dios espera un sacrificio de ustedes. Un momento, ¿no era que no debíamos ofrecer sacrificio? Sí, exacto. El sacrificio que Dios espera es una vida devota, íntegra, completa y total para la gloria de su nombre en Él. En Él. Esto no es una clase de moralismo o legalismo, de cumplir ciertas normas y reglamentos, sino de vivir en Él, estar en Él, asido en Él, unido en Él, a Él. Dios quiere un tipo de sacrificio, no basado en el antiguo pacto, pero basado en el nuevo pacto, en lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Es interesante que el autor no está hablándole a los líderes de la iglesia. En su momento mencionó los líderes, ¿no? Tienen una vida de fe que puede ser imitada por nosotros. Pero él está hablando a toda la congregación y le está diciendo que lo que Dios espera de ti y de mí como hijo de Dios es que vivamos de manera íntegra, completa y total, con un corazón completo para la gloria de Dios. No con dicotomías o particiones en nuestros corazones. No se trata de porcentajes en la semana. Una hora en el domingo es suficiente, es basura. Porque si no has entendido lo que el texto enseña antes, podrás resumir tu vida en porcentajes, en partes. La semana no se divide entre mis horas laborales y las horas que le dedico a Dios. Vivimos delante de la presencia de Dios por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Recuerdas que Él enfatizó que podemos entrar confiadamente al trono de gracia por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Estamos delante del Señor, en la presencia del Señor todos los días de nuestra vida. El cristiano no está dividido entre lo secular y lo religioso. Él vive delante del Señor como sacrificio vivo. En su trabajo, en escuela, en la universidad, en su vecindario, con su familia, con sus amigos. En lo privado, Él vive como sacrificio vivo para la gloria de Dios. La única manera que el autor nos está diciendo que Dios acepta nuestra vida, la única manera que Dios recibe nuestra ofrenda, que recibe nuestro sacrificio, que es aceptable, agradable, que Dios se ve complacido con nuestra ofrenda, es cuando la hacemos a través de Cristo. Y para la gloria de Cristo, a través de Cristo, nuestro verdadero sacrificio. Iglesia, no hay necesidad de ofrecer sacrificios para expiar nuestros pecados, porque Cristo ha hecho el trabajo completo y total en la cruz del Calvario, asegurándonos para nosotros el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos de nosotros muchas veces venimos a la iglesia con culpa? No hemos entendido el Evangelio. ¿Necesitamos arrepentirnos? Por supuesto que sí. Pero no hemos entendido por qué hemos decidido cargar con las culpas en lugar de entender y comprender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Permíteme citar Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Colosenses 2, 13, 15. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, muertos en nuestros pecados, Dios, en su gracia y su misericordia, les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonados todos, ¿qué dice? Los delitos. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y los ha quitado de en medio, clavándolos en la cruz, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿Cuánta bendición hay en este texto, iglesia? ¿Qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros? Y la razón de entender, o lo que mueve nuestro corazón, lo que mueve nuestra alabanza, lo que mueve nuestra gratitud, lo que mueve nuestra pasión por el Señor, radica en el Evangelio, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por supuesto, te costará más ser agradecido con el Señor cuando no entiendes dónde estabas. Te costará más tener gratitud de corazón cuando no entiendes quién eras. Estabas muerto en tus delitos y pecados. Absolutamente muerto y separado de Dios. Pero en su misericordia, canceló por medio de Cristo todo aquello que nos era adverso en la cruz del Calvario. Notemos, iglesia, que el autor nos está llamando por medio de Cristo a ofrecer sacrificios de alabanza y gloria a nuestro Señor. No nos está pidiendo hacer sacrificios de expiación por pecados. Nos está pidiendo hacer sacrificios de alabanza. ¿Te preguntas por qué nos está llamando a hacer sacrificios de alabanza y no de expiación? ¿Por qué hoy, antes de entrar a la iglesia, no trajimos nuestro mejor cordero para presentarlo delante de Dios? ¿Por qué sacrificios de alabanza? Precisamente por lo que Jesús ha hecho. Jesús murió en nuestro lugar. Él me ha imputado de su justicia. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, porque nos ha hecho una nueva criatura, porque nos ha perdonado, nos ha transformado por medio de Él. Ya no somos más esclavos del pecado. Hemos sido declarados justos por medio de Él. Hoy, por medio de Cristo, tenemos paz con Dios. Hemos sido justificados por la fe. Hemos sido declarados hijos de Dios, no porque lo ganamos o porque lo merecíamos, sino porque en su gracia, debido a la obra de Cristo, hemos sido receptores de la misericordia y la gracia de Dios. Debido a lo que Jesús ha hecho, hoy tenemos vida y vida en abundancia. Cuando entendemos esto como consecuencia a lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, nuestra vida se ofrece como sacrificio vivo al Señor. Piensa por un momento en esto. ¿Qué te está pidiendo el Señor? Particularmente a ti. Hazlo personal. ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo a mí? ¿Me está pidiendo venir a cantar los domingos a la iglesia? ¿Me están pidiendo más ofrendas? ¿Me están pidiendo que haga más? Si estás en esta duda de que se te está pidiendo algo más, es que no lo has entendido. Porque el cristiano entiende que su vida le pertenece al Señor. Y lo que tiene le pertenece al Señor. Dios no te va a pedir algo más. Va a pedirte todo tu ser. Y ese es nuestro problema, porque solemos darle al Señor porcentajes en nuestro tiempo, porcentajes en nuestra ofrenda, porcentaje de nuestros dones y talentos. Y Dios quiere todo tu corazón, no una parte de Él. Pero pregúntate, ¿qué me está pidiendo el Señor a mí? ¿Ser sacrificio de alabanza? No te está pidiendo que cumplas con una rutina eclesial ni religiosa. No te está diciendo, mira, hijo mío, No quiero importunar tu vida, no quiero incomodarte. Sé que vives ocupado en la semana y el domingo que sueles descansar de tu ajetreada vida, no quiero incomodarte. Así que considera cuando tengas ánimo, cuando tengas tiempo, venir a la iglesia. ¿Sabes qué? Con que vengas, aunque sea una hora, a la iglesia está bien. Canta algunas canciones si quieres. Ofrenda si crees que es necesario. Saluda a algunos. De hecho, si la predicación se vuelve incómoda y confronta tu estilo de vida, culpa al pastor o al maestro. No sabe el tipo de relación que tenemos tú y yo. Y este tipo de conversación es la que tienen los hijos con su padre, Satanás. Porque la conversación de los hijos de Dios con su padre es: mi vida entera te pertenece. Completamente. Porque si yo veo hacia atrás y miro la multiforme de tu gracia en mi vida y veo lo que tú has hecho hoy, solo me dan ganas de tirarme sobre mis rodillas y llorar de agradecimiento por lo que tú has hecho. Ni siquiera habría cabida en nuestros corazones para jactarnos de qué. Si estábamos muertos, si hay algo que el cristiano debe jactarse, es de conocer a su Señor. Claramente se nos está llamando, iglesia, a ser sacrificios continuos de alabanza. Somos llamados a ofrecer continuamente sacrificios de alabanza. No esporádicamente, no momentáneamente, no eventualmente. No si tengo el deseo de hacerlo, no si es domingo, continuamente. En otras palabras, debemos vivir como sacrificios a Dios, no de manera ocasional, sino perpetuamente para la gloria de su nombre. Es un ritmo continuo de toda mi vida para la gloria de su nombre. El Señor nos está llamando hacer un acto de adoración perpetuo con nuestra vida, continuo en nuestra vida. Es toda nuestra vida delante de Dios, para la gloria de Dios. Es decir, debemos vernos a nosotros mismos como adoradores en espíritu y en verdad todos los días de nuestra vida. Piensa en los holocaustos. Los holocaustos en el Antiguo Testamento eran ofrecidos diariamente. Y esta es la imagen que tiene el autor de Hebreos, diciéndonos continuamente, 24/7, todos los días de tu vida. El cristiano no es un evento de fines de semana. El cristianismo no es un evento. Es una forma de vida que está arraigada en la transformación por medio del evangelio. Si tú te has acostumbrado a vivir domingo a domingo, tú no has vivido el evangelio. Simplemente has seguido la rutina eclesiástica dominguera, pero no estás viviendo el evangelio. Porque el evangelio se vive todos los días de nuestra vida, diariamente ofreciendo holocaustos al Señor. Aroma que él se complace de recibir, porque estamos viviendo por medio de Cristo, no en nuestra propia fuerza. Somos holocaustos continuos delante del Señor, un trono andante delante del Señor. Todos los días de nuestra vida delante del Señor para la gloria del Señor. Cuando esto ocurra, iglesia, muchas cosas serán distintas. Mira lo que dice el Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuál es el fin principal de la existencia del hombre? El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El Catecismo Menor lo dice de esta manera. ¿Cuál es el fin principal de la existencia del hombre? ¿Cuál es el fin principal y más alto de la existencia del hombre? El fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. Así que tu vida debe caracterizar esto. No se espera menos de nosotros, iglesia. No se espera menos de nuestro cristianismo. Debemos con nuestra vida honrar, glorificar a Dios y gozarnos en Él para siempre. Ese es el propósito de nuestra existencia. Que continuamente nosotros ofrezcamos alabanza al Señor. Desde que nos levantamos, abrimos nuestra boca y estamos honrando, glorificando y exaltando, agradeciendo al Señor. Nos acostamos y lo último que dijimos fue alabanza al Señor por lo que Él es y lo que Él ha hecho. Si examinamos nuestras oraciones de una semana, primero, ¿cuántas veces en esa semana oramos? Y si oramos, ¿qué fue lo que oramos? ¿Será que con nuestras oraciones y nuestro estilo de vida estamos continuamente ofendiendo al Señor? Porque somos más propensos a la queja, a la duda, somos más propensos a la amargura, somos más propensos a exaltarnos porque Dios no nos está dando todo lo que nosotros queremos en lugar de agradecer lo que Dios ha hecho por nosotros. Tu vida se caracteriza por ser un sacrificio vivo de alabanza. Nuestro problema radica en qué o en quién estamos cimentados. Debe ser un anhelo en tu corazón, iglesia, continuamente adorar y exaltar el nombre del Señor. Aún en los momentos de dificultad de nuestra vida, nuestros labios tienen que proclamar el Señorío de Jesucristo. Con nuestros pensamientos y nuestras acciones debemos honrarlo a Él. Somos llamados a meditar en el Evangelio al punto que se vuelve nuestra vida. Y a raíz de ello, nosotros adoramos, exaltamos y glorificamos el nombre del Señor. ¿Recuerdas lo que el autor de Hebreos nos dijo? Tú y yo necesitamos ser fortalecidos en la gracia del Señor. Y para poder expresar alabanza a Dios, necesitamos ser fortalecidos en su gracia. En 1 Tesalonicenses 5, versículo 16 al 18, dice lo siguiente: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo. ¿Por qué? ¿Por qué debería dar gracias a Dios en todo? El autor, que es Pablo, a la iglesia en Tesalónica le dice: porque es la voluntad de Dios para ustedes. ¿En quién? En Cristo Jesús. La razón por la que somos más propensos a quejarnos de las circunstancias es que estamos viendo la circunstancia, nos estamos enfrentando a la circunstancia, pero no lo estamos haciendo en Cristo, lo estamos haciendo en nuestra propia fuerza. Por eso luchamos. Creo que el punto es claro para cada uno de nosotros. ¿Qué significa ser sacrificios de alabanza? Número 3, debemos ofrecer sacrificios de alabanza continuo, es decir, fruto de los labios que vienen de un corazón que está revestido por su gracia. ¿Qué significa ser un sacrificio de alabanza? El autor no nos deja divagar en la respuesta y nos dice lo que significa ser un sacrificio de alabanza para el Señor. Frutos de labios que expresan gratitud y alabanza a su nombre. Eso no es actuación, ¿ok? Porque la Escritura también nos enseña que la abundancia del corazón abrirá nuestra boca. Lo que el autor está diciendo es que nuestra vida está tan consumida en Él, tan cimentada en Él, está siendo construida en Él, que podemos, pese a las circunstancias, descansar y confiar en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Porque recuerda, Él no se equivoca. Él no nos abandona. Él no falla. Piensa en las circunstancias que nos han hecho dudar del carácter de Dios. Puede ser en este momento o algo en el pasado que nos ha hecho sucumbir en la duda, en el tormento de las mentiras viniendo a nuestra mente. Pero si Dios lo ha permitido, iglesia, Él es sabio, Él es todo suficiente, Él es todopoderoso, Él es omnipotente. No hay nadie que se compare a Él. ¿Por qué dudamos acerca de lo que Dios nos está permitiendo experimentar? ¿Por qué desconfiamos de que Él nos ha abandonado? ¿O por qué desconfiamos pensando que Él nos ha dejado? Necesitamos conocer profundamente a este Dios y, revestidos por su gracia, poder confesar con nuestra boca las verdades inmutables de Él. Frutos de labios que expresan gratitud y alabanza a su nombre. Y el Antiguo Testamento tiene muchos textos que nos hablan de eso. El autor pareciera aludir a alguno de ellos, pero simplemente déjame decirte uno, el Salmo 50, versículo 14 y 23, donde se le anima a través de este Salmo a ofrecer sacrificios de alabanza al Señor. ¿Qué quiere decirnos el autor de Hebreos? Que todo creyente está siendo llamado a vivir como sacrificio de alabanza, confesando con sus labios la grandeza de su nombre. Es reconocer con nuestros labios continuamente gratitud, alabanzas y acción de gracias a Dios por su infinita misericordia. Es infinita, es inmesurable. No podemos medirla. Y somos llamados a eso. En nuestro caos, en nuestras dudas, somos llamados a admirar la misericordia y la bondad de Dios. En las tristezas que nos vienen a nuestras vidas, en los altos y bajos, en nuestro caminar cristiano, somos llamados a glorificar a Dios. Lo que necesitamos es conocerle más profundamente. Como creyente deberíamos de no caer en la queja, no deberíamos de caer en la crítica, en la murmuración o la autocompasión. El creyente es llamado, a pesar de la circunstancia que enfrenta, a alabar al Dios que sirve. Reconocerlo continuamente con nuestros labios, porque está profundamente arraigado en nuestro corazón. Que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es misericordioso. Que su infinita misericordia nos ha alcanzado, nos ha abrazado, nos ha atraído hacia Él. Dicho de otra manera, ser sacrificio de alabanza es una actitud predominante en la vida de un creyente que reconoce la grandeza de Dios y se humilla ante Él y se postra en alabanza y en acción de gracias por lo que Él ha hecho en nosotros por medio de Cristo Jesús. Labios que confiesan, reconocen y expresan la grandeza de nuestro gran Dios, que reconocen públicamente quién es Él y qué ha hecho. Quizás nuestro problema es que estamos demasiado enamorados de este mundo. Quizás nuestro problema es que estamos atrapados en nuestra propia gloria, en nuestra propia agenda. Estamos ensimismados en nuestras pasiones egoístas, viviendo para nuestra propia gloria y nuestra propia comodidad. Quizás hoy solo actuamos, pretendemos, sobrevivimos. Quizás hoy solo interpretamos un papel que hemos sido buenos de nacer. ¿Cuán lejos estamos hoy de conocer, amar y adorar al Señor por lo que Él es? Déjame leerte una oración de San Agustín en su libro Confesiones. Mira lo que dice: grande eres, Señor, y muy digno de alabanza. Grande tu poder y tu sabiduría no tiene medida. Y pretende alabarte el hombre, pequeña parte de tu creación. Precisamente, el hombre que, revestido de su mortalidad, lleva consigo el testimonio de su pecado y el testimonio de que resistes a los soberbios. Con todo, quiere alabarte el hombre, pequeña parte de tu creación. Tú mismo le estimulas a ello, haciendo que se deleite en alabarte, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que reposa en ti. Más adelante, en el mismo libro, en el inciso 4, dice: Altísimo, sumamente bueno, sumamente poderoso, omnipotente, misericordioso y justo, profundamente oculto, pero íntimamente presente, perfección de belleza y fuerza. estable, incomprensible, inmutable y sin embargo transformador de todas las cosas. Nunca nuevo, nunca viejo, que renueva todas las cosas y hace envejecer a los soberbios sin que se den cuenta. Siempre activo, siempre en reposo, reuniéndote a ti mismo, pero sin necesidad, sosteniendo, llenando y protegiendo, creando, nutriendo, llevando a la madurez, buscando, aunque nada te falta. Amas sin arder, eres celoso sin ansiedad, te arrepentís sin el dolor del remordimiento, eres iracundo y permaneces tranquilo. Quieres un cambio sin cambiar tu diseño. Recuperas lo que encuentras, aunque nunca lo has perdido. Nunca necesitas nada. Te alegras de tus ganancias. Nunca eres avaro, pero exiges interés. Te pagamos más de lo que pides para que seas nuestro deudor. Pero ¿quién tiene algo que no te pertenezca? Tú pagas las deudas, aunque no debes nada a nadie. Cancela las deudas y no incurres en pérdida. Pero en esas palabras que he dicho, Dios mío, vida mía, dulzura mía, que ha logrado nadie con palabras cuando hablas de ti, cuando habla de ti. Pero hay de aquellos que callan sobre ti, porque aunque locuaces y verbosos, no tienen nada que decir. Y me preguntaba cuando leía esta oración, ¿por qué el Dios de Agustín es tan distinto al nuestro? ¿Cuánto en nuestras oraciones le hemos llamado omnipotente, omnisciente, soberano, sublime, Dios todopoderoso? Todo lo debemos a ti. Tú no necesitas nada. Nuestras oraciones son tan superficiales como nuestras vidas. Y pretendemos así agradar al Señor. ¿Ese es el Dios que nosotros conocemos y amamos profundamente? ¿Por qué el Dios que describe Agustín no se te parece al que nosotros decimos adorar? Quizás es porque quizás, o lo más probable es que no le conocemos como Él quiere que le conozcamos. Déjame relatarte una anécdota de Jonathan Edwards. Dice así: a veces, solo mencionar una palabra hacía que mi corazón ardiera en mi interior. O con tan solo ver el nombre de Cristo, o el nombre de algún atributo de Dios. Las alegrías y deleites más dulces que he experimentado no han sido las que han surgido de la esperanza de mi propio bienestar, sino una contemplación directa de las cosas gloriosas del Evangelio. ¿Cuándo hemos dicho eso? En nuestra vida hemos experimentado que para mí esto es lo normal que debe experimentar un creyente, ese deleite supremo en las cosas de Dios, ese deleite en las cosas del Señor. ¿Cuándo hemos visto al Señor como mi alegría, como mi dulzura? En cierta ocasión, dice Jonathan Edwards, mientras cabalgaba por el bosque por motivos de salud y habiéndome bajado de mi caballo en un lugar retirado, como ha sido mi costumbre, para caminar ejerciendo la contemplación divina y la oración, tuve una visión que para mí fue extraordinaria. Era una visión de la gloria del Hijo de Dios como mediador entre Dios y el hombre. ¡Qué impresionante! Porque lo que él está viendo en su visión es una meditación del Evangelio. Está meditando en la grandeza del Señor, en lo que Dios ha hecho, en nuestro Dios glorioso al darnos a su Hijo Jesucristo como mediador entre Dios y el hombre. Y dice, y su gracia y su amor maravillosos, grandes, plenos, puros y dulces, y su humilde y gentil magnanimidad. Esta gracia que me apareció tan tranquila y dulce, también apareció grande sobre los cielos. La persona de Cristo aparecía inefablemente excelente, con una excelencia lo suficientemente grande como para absorber todo pensamiento y concepción, lo cual se prolongó, según puedo juzgar, cerca de una hora, manteniéndome la mayor parte de mi tiempo en un torrente de lágrimas y llorando en voz alta. Sentí que mi alma ardía para hacer lo que no sé cómo expresar de otro modo, vaciada y aniquilada, para quedar tendido sobre el polvo y ser lleno solo de Cristo, para amarlo con un amor puro y santo, para confiar en Él, para vivir en Él, para servirle y seguirle y para ser perfectamente santificado y purificado con una pureza divina y celestial. Y cuando lea esto, y tú que lo leíste hasta ahorita, permíteme decirte que este no es simplemente un cristiano que experimente estas cosas. Todos de nosotros deberíamos experimentar esto, de ver la grandeza del Señor, de sentirnos tan conmovidos por lo que el Señor ha hecho por nosotros, de caer sobre nuestras rodillas con torrentes de lágrimas, llorando en voz alta, con nuestra alma y corazón ardiendo, vaciándonos a nosotros mismos, para que Él llene todo nuestro corazón, para que nosotros podamos ser llenos solo de Cristo, para amarlo con un amor puro y santo. Eso es lo que anhelamos realmente, iglesia. Eso es lo que queremos. Tenemos esta clase de percepción de Cristo, tenemos esta clase de imagen de Dios. Le estamos conociendo de esa manera. Porque si no, iglesia, entonces no le hemos conocido. Y necesitamos conocerle. Y el camino, dice el autor de Hebreos, es por medio de Cristo, rindiendo nuestra vida por completo a Él continuamente como sacrificio de alabanza. Labios que expresan alabanza, gratitud, honra, gloria a nuestro Dios, día y noche. Debería ser instintivo, natural, orgánico el agradecimiento en nosotros como hijos de Dios. Debería ser lo primero que sale de nuestra boca y lo último que sale antes de dormir, alabanzas y gloria a su nombre. Y Dios quiere que tú y yo vivamos así. Pero es imposible sin Cristo. Dios quiere que nosotros estemos gozosos, agradecidos, llenos de acciones de gracia por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pasemos ahora a Hebreos 13, 16. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se complace Dios, se agrada a Dios. El autor de Hebreos nos acaba de decir que lo que Dios quiere es todo nuestro corazón para la gloria de su nombre. Que le conozcamos, que le amemos profundamente. Y a partir de ahí nos dice que no solo le amemos a Él, amemos a nuestro prójimo. No se olviden, ya nos dijo esta frase, Hebreos 13:2, no se olviden de ser hospitalarios, no se olviden de hacer el bien. Por lo tanto, lo que el autor está haciendo es regresándonos a los versículos del 13:1 en adelante, a recordar cuáles son esas buenas obras. ¿Qué significa que hemos sido llamados a hacer el bien y a mostrar ayuda mutua, perdón? Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, que le amemos profundamente a Él y que amemos a nuestro prójimo, que amemos a nuestra iglesia, que amemos a nuestro hermano, que amemos a nuestro cónyuge, que amemos a los que sufren, que seamos generosos con aquellos que están pasando mal. Eso es lo que el autor está diciendo. Entonces, no puedes hacer lo segundo si no estás haciendo lo primero. Nos está enseñando que el primero tiene que haber una buena relación con Dios. Verticalmente, debo amar al Señor por encima de todas las cosas. Y horizontalmente podría hacer todo lo demás. Por eso nos dice, ama al Señor con todo tu corazón, siendo sacrificio vivo de alabanza, con labios que profesan, que proclaman la grandeza de su nombre. Y no te olvides de mostrar amor, amor fraternal, versículo 13:1, y hacer el bien y de ayudar a los que lo necesitan. Y mira cómo cierra el autor, porque esos sacrificios son los que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quiere. Nos está recordando que no debemos ser negligentes con nuestro prójimo. Pero nos dijo que la relación en la que tiene que crecer es nuestra relación con Dios. Debemos amarle profundamente. Que a través de esta relación nutrida, fortalecida, pueda fluir mi obra hacia los demás. mi servicio hacia los demás, mi amor hacia los demás es porque amo al Señor. Y ese amor es porque Él me amó primero. Él me amó primero, soy amado en el Señor, le amo al Señor como respuesta de su amor, entonces puedo amar a mi prójimo. Es decir, que la religión pura y verdadera delante de los ojos de Dios no solo involucra mi adoración vertical hacia Dios, sino también mi relación horizontal con otros, amándoles como Cristo, como el Señor me ha amado. Las obras van a fluir, dice el autor, cuando amas al Señor. Claro que sí, los cristianos hacen buenas obras, pero esas buenas obras fluyen de la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Yo no necesito hacer buenas obras para encontrar la salvación. Yo soy salvo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Debido a eso, hago buenas obras para la gloria de su nombre. Eso es muy diferente. No necesito a Cristo y hacer buenas obras. Yo solo necesito a Cristo. Y una vez que tengo a Cristo en mi corazón y mi amor es para Él completamente, fluirá naturalmente en la vida del cristiano amar a su prójimo. Notemos, iglesia, que primero somos llamados a vivir para Dios, siendo sacrificios de alabanza continuamente, y seguido somos llamados a mostrar esa gracia y amor y servicio a los demás. Ese es el orden que debemos seguir. Dicho de otra manera, tú y yo debemos vivir para agradar a Dios como sacrificios de alabanza, y todo lo demás fluirá de ahí. Mi servicio, mi amor, mi generosidad, la misericordia que yo muestro a los demás va a estar nutrida, afianzada, fortalecida por la misericordia que he recibido en Cristo Jesús. Piensa en esto por un momento, porque el perdón que hemos recibido en el Señor es tan grande que no podemos ni siquiera cuantificarlos con nuestras simples palabras humanas. El perdón que hemos recibido en Él por medio de Cristo es inmesurable, sin medida. Por lo tanto, como yo he recibido el perdón de Dios por medio de los méritos de Cristo, soy amado, soy perdonado. Por tanto, puedo perdonar y amar a aquel que me ofende, porque yo he recibido el perdón de Dios. ¿Cómo puedo mostrar misericordia? Yo he recibido misericordia del Señor. Yo puedo, entonces, mostrar misericordia. ¿Cómo puedo ser generoso, pastor? Dios ha sido enormemente generoso contigo. Entonces puedo mostrar misericordia. ¿Cómo puedo ser paciente con mis hijos? El Señor ha sido enormemente paciente con tus hijos, contigo. Tú puedes ser paciente con tus hijos. ¿Cómo puedo servir? El Señor te ha servido por medio de Cristo. Tú puedes servir. Nuestro problema no es el hacer. Nuestro problema radica en que no somos. No somos amados, por tanto no amamos. No hemos experimentado el servicio de Cristo a nuestra vida, por eso no servimos. Vivimos en una actitud arrogante de que yo debo ser servido. Y eso no lo enseña la Escritura en ningún lado. ¿Por qué debo ser generoso, pastor? No solo con mis ofrendas, sino con las necesidades de los que están a mi alrededor. Porque en Cristo, Él ha sido enormemente misericordioso, generoso y bondadoso contigo. ¿Cómo puedo ser fiel en mi matrimonio? Porque Dios ha sido fiel. Nuestras luchas horizontalmente se deben a un mal entendimiento de quién es Dios verticalmente. ¿Cómo puedo perdonar a aquel que me ha agredido, me ha ofendido, me ha lastimado, me ha engañado? Porque en Cristo nosotros hemos sido perdonados. Y cuando entiendo eso, eso fluye en mí por estar unido a Cristo, yo puedo extender misericordia, amor, perdón a cualquier otra persona. Porque mi vida radica en quién soy en el Señor. Amén. No descuides hacer el bien, no seas negligente. Cuando amamos a los demás, cuando servimos a los demás, cuando somos generosos con los demás, estamos siendo o viviendo la vida que Dios quiere que vivamos por medio de Cristo. Cuando servimos a los demás, estamos viviendo como un sacrificio vivo para la gloria y la honra del Señor. Quiero que notes algo en el texto, nuevamente Hebreos 13, 16, si podemos ponerlo en la pantalla. Dice, no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua. La palabra que el autor está usando en Hebreos, creo que la conocemos la mayoría de nosotros, es koinonía. La palabra koinonía puede ser traducida como comunión, comunicación, participación, compañerismo y en este caso ayuda mutua. Entonces, ¿qué es lo que el autor quiere hacer aquí? Y vamos a ver algunos textos para que podamos entender y que no simplemente es ayudar por ayudar. El autor quiere que entiendas la conexión que debes tener primero con el Señor y después con tu iglesia, con aquellos que vas a servir, con aquellos que vas a amar, con aquellos que vas a perdonar, con aquellos que vas a ser generoso, hospitalario. Miremos Hechos 2:42. Lucas usa este texto y mira lo que dice, esta palabra, y mira lo que dice, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Y ahí está la palabra, a la comunión del partimiento del pan y la oración. Esta es la imagen de una iglesia que se deleita en la comunión, en la oración, en la enseñanza. Y quiero proponerte que eso también esté en mente el autor de Hebreos, cuando él dice que seamos compañeros de ayuda mutua unos a otros. Esta palabra también la encuentras en 1 Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la koinonía en la sangre de Cristo, el pan que partimos, no es la koinonía en el cuerpo de Cristo. Nota que esta palabra tiene un gran énfasis en la unión que tenemos en Cristo Jesús. Y déjame sugerirte que eso está en mente el autor de la carta a los Hebreos cuando usa esta palabra para decirnos que no seamos negligentes en servir a los otros y mostrar compañerismo. Primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan que koinonía con nosotros. Eso no es simplemente que nos juntamos un fin de semana, no simplemente que cantamos junto el domingo, vivimos en comunión por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tenemos comunión en el Padre, tenemos comunión en el Hijo, tenemos comunión en el Espíritu Santo. En verdad, nuestra comunión, nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Estas no son simplemente palabras de hacer iglesia los domingos. Es de vivir en constante comunión unos con otros. 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea también con ustedes. No son palabras ligeras que puedas despreciar. No cuando entiendes lo que está en juego. No cuando entiendes cómo lo usan los autores para animarnos a pertenecer a ese cuerpo. 2 Corintios 8:4. Y particularmente puedes registrar esta palabra en 2 Corintios 8:9 cuando el apóstol Pablo dice que tuvieron el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. ¿Todo eso está en vista aquí? Pienso que sí. Porque es un claro llamado a los creyentes a disfrutar de su Señor y a disfrutar de las bondades del Señor que conocemos como iglesia. Es un llamado a disfrutar de la comunión de los santos. Por eso el autor de Hebreos dijo, no dejen de congregarse como algunos tienen como costumbre. Anímense, exhórtense, ámense. No lo descuides, iglesia. Porque si para Dios es sumamente importante la unión que tenemos en Cristo, que por ella podemos ser llamados hijos de Dios y podemos ser llamados iglesia, no seas negligente de disfrutar la comunión de los santos. No descuides hacer el bien a tu prójimo y a tu prójimo cercano en esta congregación. Disfruta los privilegios que tenemos de ser hijos de Dios en una iglesia local. Si puedo expresarlo de una manera moderna, disfrutar la iglesia local que Dios te ha dado. Hace algunos años, o quizás meses más que años, me reunía con una persona que no estaba de acuerdo en la membresía de la iglesia. Bueno, si no estás de acuerdo, la puerta está ahí. Pero esta persona venía molesta, muy molesta, porque le habían invitado a un grupo pequeño y se le había animado a ser parte de la iglesia. Y vino a hablar conmigo porque pensó que yo tenía otra posición, ¿no? Me dijo, uno de tus ancianos me dijo que tengo que ser parte de esta iglesia si quiero realmente ser parte de ella. No estoy de acuerdo. Y al final de leer las escrituras y meditar en lo que la palabra de Dios nos llama a ser como iglesia, esta persona me dijo, esa es tu interpretación latina del texto. La verdad me dio mucha tristeza, porque no hay tal cosa de interpretación latina del texto. Bueno, hay gente que interpreta como quiere la Biblia, pero esta persona me sugirió a mí que el hecho de querer hacerlo miembro de mi iglesia es por algún tipo de control sobre su vida. Y por eso me dijo, obviamente era un americano, y me dijo, esa es su interpretación latina de la Biblia. Y no, esa no es una interpretación mía particular. Es lo que la palabra de Dios nos llama a ser. No puedes mostrar hospitalidad, amor, misericordia y servicio en un contexto en el que no conoces a nadie. En el que no estás continuamente creciendo en la comunión con los santos. ¿Cómo puedes amar? ¿Cómo puedes llorar con los que lloran si no sabes que están llorando? ¿Cómo puedes reír y gozarte con los que se ríen y gozan si estás ausente de lo que ocurre en la iglesia local? Esta no es mi interpretación, es lo que la palabra de Dios nos enseña, nos llama a ser parte de una congregación local, nos hace parte de una congregación católica universal para la gloria de su nombre. No se trata del ego de los pastores de esta iglesia, pero es la razón que el texto nos está diciendo, sirve al Señor alabándole constantemente y continuamente y sirve a tu iglesia, donde puedes mostrar hospitalidad, misericordia, donde puedes mostrar amor. Eso es lo que el texto está sugiriéndonos. Y no es mi interpretación, porque el texto que sigue le habla a los pastores para que rindan cuenta ¿de qué? ¿De quién? De una iglesia local. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decirte, no quiero desviarme de este punto, es ¿por qué has despreciado tanto la iglesia local? Mira, algunos de ustedes tienen años de venir a esta iglesia y no les pasa por la mente querer ser parte de la iglesia. Me parece el acto de soberbia más descarado de su parte. Porque un cristiano anhela ser parte de lo que Dios ama. ¿Sí? Y no es mi interpretación. Porque el texto dice que ese es el tipo de ofrenda que el Señor quiere. Que podamos participar en Él y podamos participar amando a los santos. Por eso Él dice, no se olviden de hacer el bien y de la ayuda mutua, esa coinonía, porque de tales sacrificios se agrada al Señor. Es impresionante, porque debemos ofrecer sacrificios de alabanza continuo al Señor, sin olvidar hacer el bien y compartir generosamente con otros. Te pregunto, ¿tú quieres complacer al Señor? Si tu respuesta es sí, debes preguntarte entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Otra vez, ¿Tú quieres complacer al Señor? ¿Quieres agradar al Señor? Y si tu respuesta es sí, tu siguiente pregunta debe ser, ¿qué es lo que Dios quiere? Porque no puedes venir pensando que quiero complacer a Dios y la siguiente pregunta que haces es, ¿qué es lo que yo quiero? Debes preguntarte, ¿qué es lo que Dios desea y anhela? Déjame sugerirte algunas, no va a estar en sus pantallas, pero déjame sugerirte algunas. Dios quiere que le conozcamos y le entendamos, es lo que dice Jeremías 9. Versículos 23 y 24. Dios quiere que nos arrepintamos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dios quiere que le amemos. Mateo 22, 37 al 39. Dios quiere que confesemos a su Hijo como Señor, Salvador y Rey. Filipenses, capítulo 2. Dios quiere que seamos conformados a la imagen del Hijo. Romanos, capítulo 8. Dios quiere que nos humillemos ante Él. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Dios quiere que nos acerquemos a Él con corazones contritos y humillados, Salmo 51. Dios quiere que seamos llenos de su palabra, Colosenses 3:16. Dios quiere que seamos llenos de su espíritu, Efesios 5:18. Y puedo seguir y seguir y seguir. Y el autor de Hebreo nos dijo, ¿qué es lo que Dios quiere? Que seamos sacrificios de alabanza, labios que proclaman, que exaltan la grandeza de su nombre. Y cuando eso pasa en tu vida, habrá tres cosas al menos que pueden distinguirte. La gratitud, la acción de gracia y el reconocimiento de la grandeza de Dios. Lo verás con un corazón de labios que proclama su nombre. Lo verás en la vida que vives de manera vertical para honrar y glorificar el nombre de Dios. Lo verás en la vida horizontal, los efectos, la causa. Es mi unidad con Cristo. Los efectos es mi amor por los demás, por los que Dios ama. Isaías 40, 21 al 28. Necesitamos esta imagen del Dios glorioso en nuestras vidas. Porque no podemos quedar inmutables. Sin cambio, impasibles ante la demanda de Dios. No saben, no han oído, no se lo han anunciado desde el principio, no lo han entendido desde la fundación de la tierra. Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas han arraigado en la tierra su tallo, cuando él sopla sobre ellos, se secan. Y la tempestad como hojarasca se los lleva. ¿A quién, pues, ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo. Alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros, el que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. Porque dices Jacob y afirmas Israel, escondida está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Ese es el Dios que adoramos. Y ese es el Dios que debemos ofrecer sacrificios vivos de alabanza. Ese es un Dios trascendente. Debe llenarnos de gozo y gratitud que ese mismo Dios excelso nos ha dicho que le complace. No nos deja en suspenso. No es frío ni distante, es glorioso, inmesurable, santo, eterno, tierno, dulce, amoroso, cercano a sus hijos por medio de Cristo y nos dice qué es lo que le complace. Dios no se niega a comunicarnos lo que le agrada, pero iglesia, no te equivoques. Dios no te necesita. Dios no nos necesita a nosotros para estar feliz. Dios no está incompleto sin nosotros. Él es completamente suficiente en sí mismo. Él tiene el poder de estar en y por sí mismo. Él no depende de nosotros, pero nosotros dependemos de Él. Qué privilegio, iglesia, saber y conocer qué es lo que Dios le agrada. Y qué privilegio también entender que quizás tú y yo no estamos viviendo como Él se agrada, como Él quiere. Y ese es el llamado para nosotros hoy. Que le agrademos con todo nuestro corazón. Dios se agrada cuando vivimos en Cristo como sacrificio de alabanza, al punto que podemos amarle con toda nuestra vida, con todo nuestro ser. Como consecuencia de nuestro amor por Él, podemos amar a los demás. Termino con eso. ¿Dios está complacido con la forma en que vives? ¿Tú estás completamente involucrado en la vida de otros al punto de que tu comunión con otros encaja en la visión de las Escrituras de lo que es comunión? ¿Estás continuamente alabando al Señor? El objetivo de nuestras vidas debería ser complacer a Dios por medio de Cristo en todas las áreas de nuestra vida continuamente, como sacrificios vivos. Permíteme terminar con Colosenses 1, 9 al 12. Por esta razón también nosotros, desde el día que supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que Dios espera de ti. Si tú eres cristiano, es lo que Dios espera de ti. Y si no eres cristiano, Dios espera que te arrepientas y vivas de esta manera. Versículo 11, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Quiero que notes en este texto lo mismo que notas en Hebreos 13, 15 y 16. Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y nuestro ser, y nuestra respuesta a ese amor o vivir en ese amor es amar al prójimo, compartiendo con los santos la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Espero que ese sea tu anhelo, tu deseo y tu ambición más grande el día de hoy. Oremos. Amado Señor, te agradecemos el privilegio tan grande por tu infinita misericordia, Señor. Realmente, Señor, creo que necesitamos conocerte más, Señor. Quizás, Señor, nuestra apatía, Señor, ante ti y ante tu palabra, es que no hemos sido, Señor, deslumbrado con la grandeza de tu nombre. Deberían, Señor, constantemente correr de nuestros ojos y nuestras mejillas lágrimas, Señor, de gratitud por lo que tú has hecho. Deberíamos, Señor, cantarte con fuerza y convicción por lo quien tú eres. Señor, tenemos una imagen tan pequeña de ti, Señor, tan minúscula. Señor, somos tan soberbios, engrandecidos en nuestra propia gloria y honor, Señor, que tenemos la desfachatez, el orgullo de venir ante ti y exigirte algo a ti, Señor. No te hemos conocido, Señor, como tú quieres que te conozcamos, Señor. Por eso vivimos de la manera en que vivimos. No hemos visto la gloria de la cruz y el regalo tan grande que tenemos en Cristo. ¿Y quiénes somos en Él? Nos parece tan atractivo este mundo. Nos parece tan atractiva las cosas de este mundo que nos olvidamos, Señor, ¿para qué vivimos en esta tierra? Señor, quita el velo de nuestros ojos. porque quizás no es un problema de entendimiento a nivel de la mente, porque quizás hemos leído muchísimo, pero no ha bajado a la profundidad de nuestros corazones, y por eso solemos ser tan arrogantes cuando hablamos de ti, Señor, mi temor en este momento, Dios, es que pasemos por alto tu llamado a vivir una vida que te honra y te glorifica a ti, pensando que lo hacemos. Y Dios, ninguno de nosotros lo hace. Y necesitamos venir a ti. Porque podríamos, Señor, caer en el error de pensar que yo puedo agradarte en mi fuerza. Y en lugar, Señor, de agradarte, Señor, ofenderte con mis obras. Como trapos de inmundicia, Señor, nos hemos jactado delante de ti con lo que hacemos y no hacemos. Y hemos despreciado la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ayúdenos, Señor, a ver la belleza de Cristo y entender quiénes somos en Él y comprender que son las misericordias abundantes que tenemos en Cristo, que hoy podemos estar sentados a la mesa del Padre, que tenemos esperanza, vida eterna, que un día, Señor, tú regresarás, Señor. Y viviremos, Señor, contigo por toda la eternidad, donde no habrá más lágrimas, ni llanto, ni dolor, ni pecado. Pero, Señor, hemos sido asombrados por el destello de la basura de este mundo. Por favor, Dios, permítenos conocerte por quien eres. Y cuando te conozcamos realmente por quién eres, todo tendrá sentido en nuestra vida. Y todo cambiará, Señor, porque veremos a Cristo y te veremos a ti, Padre. Y nuestra vida lucirá, Señor, así, tan poderosa como aquellos hombres en el pasado que te han visto a ti sentado en el trono, excelso y sublime, y que ponen su esperanza solamente en ti. Ayúdenos, Señor, a ser esa iglesia, que es una iglesia que te alaba en espíritu y en verdad, que es sacrificio vivo para la gloria de tu nombre, que entiende y comprende la voluntad tuya, Señor, que es buena, agradable y perfecta, que con sus labios proclama tu grandeza. Te alaba a ti, Señor, con acciones de gracia, por quién eres y por lo que has hecho. Ayúdenos, Señor, porque lo necesitamos más de lo que nosotros lo creemos. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia.